Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites venir ante ti. Gracias porque estás con nosotros, Señor, porque estás con cada una de mis hermanas. Gracias porque tú nos permites, Señor, aún en medio de la virtualidad, de una o de otra manera, Señor, poder sentirnos cerca. Crecer, Señor, como cuerpo tuyo, poder escuchar tu voz, poder ser alentadas por medio de tu palabra, Señor. Tú seas trayendo luz a nuestro corazón, Señor, a nuestra mente, que seas tú dándonos la fuerza, Señor, para poder honrarte, obedecerte, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayuda a cada una de mis hermanas, Señor. Las que ya son mamás, las que son solteras, las que todavía son hijas y están en sus hogares, Señor. Las que aún no te han conocido, Señor. Las que aún no son hijas tuyas, Padre. Te ruego para que en tu misericordia, Señor, seas tú abriendo nuestros ojos, Señor, para ver lo espiritual, para ver lo que es importante, Señor, lo que realmente tiene relevancia, no solo aquí en la tierra, Señor, sino por los siglos de los siglos, Señor. Por toda una eternidad contigo, Padre. Gracias porque nos has salvado, nos has comprado, Señor, a un precio muy alto. Y aunque antes estábamos perdidos, Señor, tú has traído propósito, visión. Tú nos has dado un sentido, Señor, al despertarnos cada mañana, al atender a nuestras familias, a nuestros hijos, al poder servirte, Señor. Ayúdanos, Padre, a que tu palabra sea quien hable en este tiempo que vamos a tener, Señor. Que seas tú hablando a la necesidad de cada hermana, a la jornada en la cual estamos, a la prueba en la cual nos encontramos. En las circunstancias, Señor, que solamente tú conoces, en el proceso que estamos cada una, Señor. Habla nuestro corazón, Señor. Gracias porque tu palabra no cambia. Gracias porque ella siempre es perfecta y es precisa, Señor. En el momento, en la época en la cual nos encontramos, Señor, siempre tu palabra ha sido confortante, Señor, para los creyentes y para los que no lo son, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, quita cualquier distracción, cualquier impedimento, Señor. Permite que nuestras hermanas puedan conectarse, Señor. Permite que tu palabra sea quien hable, Señor. Quita cualquier cosa de mi corazón, Señor. Cualquier cosa que tal vez en mi carne yo quiera decir, Señor. Que seas tú hablando, Padre. Que seas tú, Señor, y tu Espíritu Santo, Padre, dirigiendo este tiempo, Señor. Que sea un tiempo provechoso, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos tú, Señor, en el nombre de tu amado Hijo. Amén. Bueno, hermanitas, hoy vamos a ver el capítulo 7 del libro de la crianza de los hijos. Y bueno, esto no solo nos puede servir a las que estamos comenzando en este rol de mamás, sino que nos sirve a cada mujer que es creyente, que es hija de Dios o que todavía no es hija de Dios, porque así como hemos visto en cada uno de los capítulos, nos muestra cómo es Dios como Padre y el gran amor y la misericordia que el Señor tiene hacia cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver el principio que es como padre, no solo estás lidiando con mal comportamiento, sino con una condición que causa el mal comportamiento. Entonces, muchas veces nos centramos en que nuestros hijos se comporten de una o de otra manera, o que nosotros como creyentes lleguemos a un estándar, tal vez de comportamiento, algo visible. Pero realmente el Señor quiere obrar en lo interno, primeramente. Y también ese es la meta como padres, que nuestros hijos no solamente sean una fachada, o que se comporten bien, o que hagan las cosas bien, sino que la causa por la cual ellos se comporten así es porque saben realmente por qué hacerlo. Y no solamente porque alguien los está mirando o porque deben hacerlo porque hay una autoridad. Entonces vamos a hacer como un recorderis de los capítulos que hemos visto hasta ahora. Entonces, en el libro de la crianza de los hijos, la introducción hablaba acerca del Evangelio, la importancia de conocer el Evangelio y de predicarlo a nuestros hijos. Pero también este libro está basado en que cada uno de los puntos siempre nos va a llevar al Evangelio. Siempre nos va a mostrar que lo más importante para la crianza, para la vida de cualquier ser humano, es que llegue a conocer y a reconciliarse con Dios. Entonces, el primer punto fue acerca del llamado. Como padres hemos sido llamados a llevar a nuestros hijos al Evangelio. Y Dios también nos ha hecho un llamado como creyentes, como hijos suyos. Y uno de esos llamados principales es que prediquemos el Evangelio. Antes de que Jesús partiera, fue el mandato que Él dejó. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y ya sea que no seamos evangelistas como tal, o no tengamos ese don, el Señor nos ha mandado que prediquemos el Evangelio. El segundo capítulo fue acerca de la gracia. Y es sorprendente porque es algo que es de dependencia total en el Señor. No es algo que nosotros podamos hacer. Es la gracia del Señor obrando en nosotros. El tercero fue la ley y es algo que no se puede desligar. Vemos la gracia del Señor, pero también vemos la importancia de la ley en conocer al Señor. Y en que haya un equilibrio. Hay leyes que nos protegen y nos cuidan para que no nos alejemos del camino y para que conozcamos realmente que el Señor no nos ha dado leyes solamente para que, digamos, hay una lista de normas y esto es lo que tengo que cumplir. No, sino que de verdad eso protege nuestro corazón. Y luego en el 4 vimos la incapacidad. Necesitamos constantemente del Señor. Somos incapaces de cambiar a nuestros hijos, de cambiarnos a nosotros mismos, de manipular la situación o de tener el control de todas las cosas. Somos incapaces de eso. Y a veces como mamás, como esposas, luchamos mucho con eso, con que en nuestro hogar podamos tener el control de muchas cosas, podamos saber cómo manejar algunas cosas, pero nos damos cuenta que debemos depender del Señor y que somos incapaces de hacer eso. En el 5 vimos la identidad y esto es algo en lo cual también luchamos porque a veces pensamos que nuestra identidad no la dan nuestros hijos. Y lo que ellos hacen, lo que ellos son, lo que ellos van a hacer en el futuro, eso es lo que nos capacita para ser buenos padres, para ser malos padres, pero realmente nuestra identidad está en Cristo, en lo que el Señor nos ha hecho y en lo que somos en Él. en el sexto vimos el proceso. Y estamos en una sociedad que quiere todo instantáneo, todo rápido, todo de que tú hagas una llamada y ya de una vez llegue lo que pediste. Entonces, a veces no esperamos el proceso del Señor. A veces queremos meter mano y como agilizar las cosas. Pero vemos que en la vida del creyente, como en la vida de nuestros hijos, todos son procesos. Y vemos que un bebé empieza a crecer poco a poco, luego gatea, luego camina, luego corre, sus huesos van creciendo, ya él come alimentos más sólidos, y todo es un proceso necesario para que luego sea un adulto independiente. Entonces vemos que los procesos son importantes y debemos confiar en el Señor, que en la jornada en la cual nos encontremos debemos estar agradecidas, pidiéndole al Señor siempre que nos muestre qué podemos aprender de cualquier situación, ya sea tal vez a nuestros ojos mala o ya sea buena, podamos decirle al Señor que nos enseñe y que podamos sacar el provecho de lo que el Señor nos está permitiendo pasar. Y hoy vamos a ver acerca de perdidos. Y para mí ha sido muy retante porque, bueno, en la parte que vamos a ver hoy no solamente nos involucra como madres, sino como creyentes. Y no solamente es pensar en el alma de nuestros hijos, que tal vez está perdida o que ya ha conocido al Señor y que pueda seguir firme en el camino del Señor hasta el fin de sus días, sino como creyentes, que tenemos una responsabilidad tan grande frente al mundo de mostrar la gloria del Señor, de predicar el Evangelio, de mostrar a los perdidos que sí hay salvación, que sí hay un propósito para sus vidas y que es Cristo. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este capítulo. Y en el libro el autor daba varios significados que los vamos a ver en los pasajes bíblicos que vamos a leer a continuación. Entonces dice que perdidos puede significar que se colocó en un lugar incorrecto, también puede significar que está muerto, también puede significar que está derrotado o confundido. Entonces tengamos esto muy presente para que sepamos. Y tal vez muchas de nosotras pues reconocemos esta palabra, ¿no? Porque a veces se nos pierden cosas. Entonces es como que, ¿dónde dejaste las medias? ¿Dónde dejaste tal cosa? Pero también perdido significa que están muertos. Y hay infinidad de personas, etnias, gente de toda lengua, tribu y nación que está muerta. Está perdida delante del Señor. Y es tremendo porque a veces pensamos en los que están a nuestro alrededor, tal vez nuestros familiares que no conocen del Señor, pero debemos orar por cada alma que está perdida y muerta delante del Señor. También perdido significa que está derrotada, que no puede más, o confundido. Entonces vamos a ir profundizando un poquito en esto y volvemos a ver el principio que vamos a tocar hoy. Dice, como padres no solamente estamos lidiando con el mal comportamiento, sino que también estamos lidiando con una condición que causa el mal comportamiento. Y en realidad esa es la raíz del mal. Entonces en Lucas 19:10, que en la guía estaba Lucas 9:10, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí basamos la enseñanza que vamos a ver hoy. Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, dice, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y escuchaba una anécdota de el hermano David Platt, Y él decía que una vez estaba en un vuelo de avión y habían varias personas de varias como religiones. Algunos eran hinduistas, otros creían, bueno, varios dioses, y cada uno empezó a refutar por qué creía en su dios, porque él era bueno, porque hizo estas obras, porque él nos dice que comamos de tal manera. Y David los escuchó a todos y al final él les dijo, bueno, cada uno de sus dioses como que ustedes siguen el ejemplo que le ha dado o han visto algo bueno de lo que ellos han hecho. Pero mi Dios ha venido, él se hizo hombre, bajó a la tierra, se hizo como uno de nosotros y vino a buscarnos y a salvarnos. Y todos ellos quedaron como impresionados, quedaron asombrados porque no habían escuchado de un Dios que hiciera eso. Y nuestro Dios, el Dios en el cual creemos, el Dios de la Biblia, hizo esto, hermanas. Dejó su trono de gloria, dejó la comodidad del cielo, del reino. Y dice que vino y se hizo hombre. Vino a buscar, no solo nos salvó, sino que nos buscó y vino a salvar lo que se había perdido. Es maravilloso, ¿no? Dice, tú y yo nunca comprenderemos la labor a la cual Dios nos ha llamado y las cosas con las que lidiamos cada día hasta que entendamos lo que Jesús quiere decir con estas palabras. Y acá nos muestra el Evangelio. El Señor vino a buscarnos y a salvarnos. Y muestra el gran amor y la gran misericordia que tuvo el Señor. Y ahora vemos a nuestros hijos. Tal vez algunos que ya son jóvenes, otros que apenas son niños, otros que son bebés. Y vemos que ellos fallan una y otra vez, que cometen los mismos errores, que se alejan del Señor, tal vez unos que no quieren seguir la fe, que no quieren orar, que no quieren buscar al Señor. O tal vez con niños pequeños que una y otra vez siguen siendo desobedientes y no han llegado al arrepentimiento o a conocer realmente al Señor. Entonces, acá el hermano Paul nos dice, nuestros hijos no solo son desobedientes porque están perdidos. Nuestros hijos no solamente toman decisiones necias, toman esas decisiones porque están perdidos. No solo tienen problemas para tener una buena relación con sus hermanos, tienen problemas para relacionarse con sus hermanos porque están perdidos. Nuestros hijos no son solamente flojos. Son flojos porque están perdidos. Nuestros hijos no solo se resisten a nuestra autoridad, se resisten a nuestra autoridad porque están perdidos. Todo con lo que estamos tratando es el resultado de algo más profundo que debemos comprender y es en lo que debemos enfocarnos. Entonces, realmente todas estas situaciones las vemos en nuestros hijos o también las podemos ver en nuestra vida cristiana, cuando tal vez nuestros hábitos no han cambiado, cuando no buscamos al Señor con ese amor o con ese sacrificio que Él merece. Y es porque nuestros hijos, o tal vez como creyentes algunos están perdidos. Y esta es una de las preguntas que estaban en la guía, pero me pareció pertinente ponerla acá. Y dice, al evaluar tu crianza hasta este momento específicamente, tu manera de tratar con el comportamiento inapropiado de tu hijo, o pensando, si no tienes hijos, en tu propia vida, nos enfocamos o tendemos más a dirigirnos a la enfermedad, o sea, a la condición del perdido, o en los síntomas, tal vez la conducta que muestra. Y acá decía que buscáramos algunos ejemplos o le preguntáramos a nuestro cónyuge que nos diera algunos ejemplos de tal vez por qué nos enfocamos más en los síntomas, en aquellas conductas, como les decía al principio, en el comportamiento, en que nos veamos bien exteriormente, pero el interior no está bien con el Señor. Entonces, en el podcast que mandamos y en el libro, los hermanos lo comparaban a un cáncer y decían, el pecado es como un cáncer. Entonces, a veces nos enfocamos en que, ay, no quiero sentir más los dolores del cáncer o quiero que esto pase pronto. Entonces, tal vez el médico solamente da un medicamento, una pastilla, para que pasen los dolores por 3 días. O para que esas molestias que sentimos se quiten. Pero realmente la causa de la enfermedad no se va. Entonces, es terrible porque tú como que por encima estás tratando de pintar o de tapar para que no se note aquello feo o para que los síntomas pasen, pero la enfermedad sigue estando ahí, el cáncer no se ha ido y la raíz del mal sigue ahí. Entonces, ese es el verdadero enfoque de la crianza y de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. El Señor quiere transformarnos a la imagen de su Hijo. No solamente que nos veamos bonitos ante el mundo, que hablemos bonito o que nos congreguemos y todo sea una fachada, sino que el Señor sea transformándonos interiormente en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de tomar las decisiones, en cada cosa, por más pequeña que sea, que el Señor sea tomando el control. Y con nuestros hijos, que también pueda ser así, que no solamente ellos hagan las cosas porque me están mirando, porque mi papá o mi mamá están acá, porque un día nosotros no vamos a estar y ellos van a tener que decidir si van a hacer lo bueno o lo malo, porque han nacido de nuevo, porque han conocido a Dios y quieren honrarle, o porque realmente hacen las cosas porque otros los están viendo, o porque van a sufrir una consecuencia y no quieren sufrirla. Entonces, es ahí donde está la raíz del problema y donde debemos enfocarnos como padres, a ir más allá, no solamente tratar el pecado por encima. Y eso era lo que veíamos en el capítulo anterior acerca del proceso de que no solamente es llevar a nuestros hijos a que reconozcan su error, sino que ellos puedan abrir su corazón y digan por qué cometieron ese error, qué hay en su corazón, qué hay en su mente, realmente han conocido al Señor. Y vamos a enfocarnos en Lucas 15, que habla acerca de tres cosas que se perdieron. Una es la oveja perdida, otra es la moneda perdida y otra es el hijo perdido. Dice, recuerda, tu atención no solo debe centrarse en el comportamiento de tu hijo, sino que debes criarlo en esos momentos espontáneos con un sentido de propósito y dirección. Lucas 15 es de tremenda ayuda para los padres porque con palabras vividas arroja luz sobre la condición perdida, que es la razón de todos los pensamientos, deseos, decisiones, palabras y acciones de tus hijos con las que tienes que lidiar. Entonces, acá vamos a ver dos parábolas que hablan acerca de situaciones que ellos no se lo buscaron. Digamos, la oveja se perdió porque es obstinada. La moneda se perdió, pero la señora tuvo que ir a buscarla. Y el hijo perdido sí lo hace por su propia voluntad. Entonces, vamos a leer Lucas 15, del 1 al 7. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, acá vemos la primera parábola, que es acerca de la oveja perdida. Y la oveja es un animal que necesita al pastor. Necesita que el pastor le diga dónde comer, que la cuide, que la proteja de los leones, bueno, de los osos, de los depredadores que están alrededor. Necesita realmente el cuidado de otra persona. Y vemos que nuestros hijos, el Señor nos ha puesto en ese papel. Ellos dependen de sus padres, más aún cuando están bebés o pequeños. Ellos necesitan que sus padres estén ahí, bueno, dándoles, proveyéndoles la comida, el sustento, el abrigo, una casa. Y así mismo son las ovejas. Y quería leerles Warren Grisby dice en cuanto a esta parábola. Dice que el Señor Jesús compartía estas parábolas con toda la multitud. O sea, ahí habían niños, habían adultos, habían jóvenes. Y él trataba siempre de que las parábolas fuera algo que abriera los ojos de las personas y pudieran entender más a fondo lo que el Señor quería contar. Y él empieza a explicar esta historia. Entonces, aquí el hermano Warren nos dice que las ovejas tienden a descarriarse y es por eso que necesitan un pastor. Los escribas y fariseos no tenían problemas para ver a los publicanos y pecadores como ovejas perdidas, pero jamás se aplicaría a sí mismos esta ilustración. Sin embargo, el profeta dijo claramente que todos hemos pecado y nos hemos descarriado, y eso incluye a los religiosos. Entonces, en esta parábola de la oveja perdida y en la moneda perdida, vamos a ver que son realmente personas que no han llegado al Evangelio, que no son hijos de Dios y que necesitan arrepentirse y llegar a conocer al Señor. Y durante cada uno de los capítulos hemos visto eso, que no debemos bajar la guardia y decir tal vez mi hijo se congrega o mi hijo está orando o mi hijo muestra algunas cosas que tal vez sí es creyente, sino que día a día oremos al Señor, llevémosles siempre a que conozcan a Dios y que ellos puedan llegar a un arrepentimiento genuino y a conocer al Señor. Pero como les decía al comienzo, esto también nos anima como creyentes a que veamos la importancia, la necesidad de predicar el Evangelio. Y aquí nos muestra algo maravilloso, porque Jesús se acerca a los publicanos, a los pecadores, a los fariseos y a los escribas. Y tal vez ellos pensaban, pero nosotros estamos sirviendo al Señor, estamos metidos en sus cosas, estamos haciendo cosas para el Señor, pero realmente no eran, algunos de ellos no eran salvos, no habían conocido realmente a Dios. Y ellos como que se molestan porque el Señor come con pecadores, está con pecadores, pasa tiempo con ellos. Y eso es lo más grandioso que vemos en los evangelios, que Jesús nunca despreció a esta gente. Siempre Él estaba dispuesto a sentarse a la mesa con ellos, a compartir, a hablarles de su Padre, a mostrar un testimonio. y nunca los rechazó, nunca escogió, bueno, a estos sí les voy a predicar y a estos no. Y tal vez a veces nosotros nos enfrentamos a situaciones que, tristemente, hermanas, a veces nosotros sí escogemos, sí decimos, en estos momentos hablo, en estos momentos mejor me quedo callada, en estos momentos mejor, tal vez no hay tiempo, tal vez esta persona no conozca hoy al Señor, o miramos tal vez su condición. El Señor no era así, el Señor no tuvo acepción de personas. Él predicó el Evangelio aún a los religiosos, que creían que sabían mucho de Dios y de la Biblia. Y el Señor los confronta y le dice que un hombre tiene 100 ovejas, y si se le pierde una, él deja las 99 seguras y va a buscar esa una. Y aquí Warren dice que si se le perdía a un pastor una oveja, él tenía que pagar el precio de esa oveja, sacar de su bolsillo, pagar, y se iba a convertir en un mal pastor. Nadie iba a querer que él le cuidara sus ovejas. Y muestra también que él prefirió dejar las 99 porque sabía que estaban seguras, y ir a buscar a esa una que estaba descarriada, tal vez herida, tal vez desamparada, y va y la busca. Y nos lleva al versículo que vimos de Lucas también 19:10, que dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el Señor muestra su amor no solamente con palabras, sino con hechos. Y con nuestros hijos es igual. Nosotros demostramos nuestro amor a nuestros hijos cuando les servimos, cuando estamos pendientes de ellos. Y ahora el Señor dice que mostremos ese amor también a los demás, a los perdidos, a los que no han llegado al Señor. Y dice, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Al llegar a casa, reúne a sus amigos, vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y hay gozo en su corazón. No solamente él está gozoso, sino que llama a los demás y les dice, gozaos conmigo. Y es un gozo que cada uno de nosotros, sí, hermanita, gracias. Es un gozo que cada uno de nosotros también se goza cuando un hermano dice, un familiar llegó al Evangelio, un amigo mío llegó al Evangelio, un familiar se ha arrepentido de sus pecados y ha conocido al Señor. Y todos nos alegramos, no solo acá en la tierra, sino también el Señor en el cielo se alegra, dice. Así os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y ese es el verdadero gozo que vamos a tener como padres cuando nuestros hijos lleguen a conocer al Señor. Ese es el gozo que nosotros deberíamos decir, más que un grado, más que ellos obtengan un gran trabajo, más que ellos viajen, más que ellos cumplan tal vez sus metas aquí. Es un gozo que no se compara, hermanas, de saber que han encontrado al Salvador, que el Señor los ha hallado y los ha salvado. Y ver que es más gozoso que un alma se salve a que las 99 que están seguras y ya conocen al Señor van a estar bien. Entonces, que el Señor ponga sobre nuestros hombros esa carga de predicar el Evangelio, de buscar aquellas ovejas que están perdidas. Y yo creo que lo he dicho en otras ocasiones, pero este testimonio me ha impactado tanto, que decía un hermano, y ya era un abuelito, y él decía, cada vez que salgo a la calle, veo como si la gente fueran zombies, gente muerta que no ha conocido al Señor, que está sedienta del Señor. que en verdad están muertos y van a estar eternamente separados del Señor. Y que el Señor ponga en nosotros ese amor por los perdidos, esos ojos de ver lo espiritual y de saber que no solamente ya fuimos salvos y ya, sino que el Señor nos ha llamado a que otros también puedan llegar a la salvación. Ahora vamos a ver la parábola de la moneda perdida. Y alguna hermanita lo quiere leer, es Lucas 15, 8 al 10.
Amén, hermanita. ¿Me escuchan claro, sí?
Sí, señora, hermanita.
Gracias. Lucas 15, del 8 al 10. Oh, ¿qué mujer que tenga 10 dracmas y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y la busca con diligencia hasta hallarla? Y cuando la encuentra, junta a las amigas y vecinas y les dice: alegraos conmigo porque encontré la dracma que había perdido. Así os digo que hay alegría ante los ángeles de Dios por un pecado que se arrepiente.
Amén. Qué hermoso, hermanas. Dice una mujer que tenía 10 dracmas. Y Warren lo compara a que las doncellas tenían como una cadenita, como una línea de 10 moneditas. Y eso significaba que ese era como el anillo de compromiso de las mujeres. Entonces, cuando alguien ya se iba a comprometer con ella, le daba una línea de 10 moneditas. Entonces, para ellas era muy importante tener las 10 moneditas. Y dice que a una de ellas se le perdió una. Entonces, claro, ella estaba asustada, iba a hacer todo lo posible por encontrarla. Y en ese tiempo, las casas no tenían tanta iluminación, tantas ventanas, aparte de que no había luz, no había bombillos, no había linternas. Entonces dice que ella, claro, empieza a buscar, barre la casa. Dice, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y muestra que de verdad viene algo de ella. O sea, ella tiene que hacer algo para buscar esa moneda que se ha perdido. Va y busca una vela, la enciende, va y coge una escoba, empieza a barrer por todos los rincones hasta encontrarla. Y dice que cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y también se pone gozosa de haberla encontrado. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Acá no solo dice que en el cielo, y el Señor nos muestra que los ángeles también están en todo lugar observando la misericordia que el Señor tiene hacia este mundo y cómo los creyentes pueden llegar a conocer al Señor. Y dice que los ángeles también se gozan delante del Señor por un pecador que se arrepiente. Entonces, Warren dice, pero para decir lo inverso, ser hallado, salvado, quiere decir que uno vuelve al lugar correcto, a reconciliarse con Dios, vuelve de nuevo al servicio, a la vida con propósito. Y dice que las ovejas deben estar en el rebaño, se supone. Las monedas deben estar en el cintillo de la muchacha. Dice, los pecadores deben estar en comunión con Dios, pero estar perdido significa estar fuera de servicio. Una oveja perdida no le sirve de nada al pastor. Una moneda perdida no le sirve de nada a su dueño. Y el hombre perdido no puede experimentar la satisfacción enriquecedora que Dios tiene para él en Jesucristo. Y ser hallado es estar salvado. Cuando uno vuelve al lugar correcto es reconciliarse con Dios. Y volver al servicio es tener una vida con propósito. y estar fuera de peligro. Dice, con mucha razón, el pastor y la mujer se regocijaron e invitaron a sus amigos a que se alegraran con ellos. Es fácil para nosotros hoy leer estas dos parábolas y dar por sentado su mensaje. Pero la gente que oyó la primera vez debe haber quedado estupefacta. ¿Jesús en realidad estaba diciendo que Dios busca a los pecadores? No es sorpresa que los escribas y fariseos se ofendieran, porque no había lugar en su teología legalista para un Dios así. Se habían olvidado que Dios buscó a Adán y a Eva cuando ellos pecaron y se escondieron de Dios. A pesar de que aducían saber las Escrituras, los escribas y fariseos se olvidaron de que Dios era como un padre que se compadece de sus hijos descarriados. Hay pocos gozos que se comparan con la alegría de hallar a los perdidos y traerlos al Salvador. La iglesia no tiene nada más para hacer sino salvar almas, dijo Juan Wesley. Voy a volver a repetirlo. Dice, la iglesia no tiene nada más para hacer sino salvar almas. El fundador del metodismo. Por consiguiente, gastar y gastarse en este trabajo. Ahora vamos a leer la última parábola que habla acerca del hijo perdido. Y yo creo que varias hemos leído esta parábola, pero voy a ponerla aquí para que la leamos juntas. Dice la parábola del hijo perdido. El hijo pródigo también lo conocemos así. Y Warren dice que el hijo pródigo significa sin despropósito, o sea, sí, está sin rumbo. Dice, y Jesús dijo, cierto hombre tenía dos hijos, el menor de ellos le dijo al padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. Y allí malgastó su herencia, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país, y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tenían pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, poned un anillo en su mano, sandalias en sus pies, traed el becerro engordado, matadlo, y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y el versículo 32 dice, más era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y acá nos muestra el amor de un padre. Esto se puede comparar a una persona que ya es creyente, que ya es hijo de Dios, y por algo se descarría, se aparta del Señor, pero vuelve al Señor, vuelve a su Padre, se da cuenta quién es Dios. Y aquí vemos que en esa época al hijo mayor le tocaba el doble de la herencia, y su hijo menor podía pedir en vida la herencia, pero era algo muy triste porque era como decirle al papá que era mejor que estuviera muerto para él poder gozar de la herencia. Pero el papá no le rehúsa darle la herencia, se la da aún sabiendo y conociendo tal vez a su hijo y lo que tal vez iba a hacer. Él sale y piensa que está viviendo una vida de libertad en la cual puede hacer lo que quiera y obviamente despilfarra todo. Y para un judío es muy difícil realmente, ellos no comen cerdo, entonces cuidar cerdos, Warren decía, es como lo más terrible, es como estar cuidando algo que realmente ellos aborrecen y es un animal inmundo. Y fue el trabajo que él consiguió, apacentar los cerdos, pero él no se enfocó en, ay, qué malo fui, me gasté todo mi dinero, ya no sé qué voy a hacer. No se enfocó en martirizarse él, sino que empezó a decir, ¿quién era su padre? Su padre era alguien bondadoso. Si él hubiese sido un trabajador de su padre, no estaría en estas condiciones. Y empezó a ver el amor de su padre y que tal vez su padre lo podría perdonar y hacerlo al menos un trabajador. Y decide volver, decide ir, arrepentirse, pedir perdón y mirar a ver qué puede pasar. Y dice que él se levantó, entonces hubo una acción. Él no solamente se quedó, ay, pobre de mí, sino que empezó a hacer algo. Y dice la parábola del padre, también se puede llamar la parábola del padre, porque hace énfasis en la bondad del padre más que en el pecado del hijo. A diferencia del pastor y la mujer en las parábolas previas, el padre no salió a buscar al hijo, sino que fue el recuerdo de la benignidad del padre lo que llevó al muchacho al arrepentimiento y al perdón. En esta historia, fíjate en las tres experiencias del joven. Y aquí Warren nos muestra tres actitudes que muestra el joven. Y una de ellas fue la rebelión. Y tal vez nosotros como creyentes, a veces somos como el pueblo de Israel cuando el Señor lo saca de Egipto. Y piensa más en la vida de atrás, en, ay, pero es que allá habían puerros, habían pepinos, y el Señor nos trajo acá. Antes, cuando yo no conocía al Señor, no me pasaban tantas pruebas, no tenía que sufrir tanto, y esto es lo que está viviendo él. Al principio hay una rebelión, como, ay, yo quiero ir, gozar la vida, experimentar, saber qué hay más allá, ¿qué puedo hacer con el dinero sin que mi papá me esté diciendo, haz esto, cuídate, guárdate, no vayas a tal lugar? No, yo quiero saber qué es la libertad, supuestamente. Y a veces con Dios pasa lo mismo. A veces Dios nos está cuidando, Dios nos da su palabra, nos dice, hagan esto porque les va a ir bien, porque esta es la vida. Escojan esto porque esto les va a dar vida. Y no, a veces somos rebeldes. Y aquí dice, se fue a un país lejano, y según la ley judía, el hijo mayor recibía el doble. Y acá nos muestra que el país lejano no es necesariamente un lugar distante a donde tenemos que viajar, porque el país lejano existe primero que nada en nuestro corazón. El hijo menor soñaba con disfrutar de la libertad lejos de casa y lejos de su padre y de su hermano mayor. Si la oveja se perdió debido a su insensatez y la moneda debido al descuido, el hijo se perdió por voluntad propia. Quería salirse con la suya, así que se rebeló contra su propio padre y le destrozó el corazón. Pero la vida en el país lejano no fue lo que esperaba. Se le acabaron sus recursos, sus amigos lo abandonaron, surgió una hambruna y el joven se vio obligado a hacer para un extraño lo que no quiso hacer para su propio padre, trabajar. Esta escena en el drama es la manera en que nuestro Señor recalca lo que el pecado en realidad hace en las vidas de los que le rechazan y rechazan la voluntad del Padre. El pecado promete libertad, pero solo trae esclavitud. Promete éxito, pero produce fracaso. Promete vida, pero la paga del pecado es muerte. El joven pensó que se hallaría a sí mismo, pero todo lo que consiguió fue perderse. Cuando se deja a Dios fuera de nuestra vida, la diversión se convirtió en esclavitud. Y bueno, la segunda actitud que tuvo él fue el arrepentimiento. Y fue cuando volvió en sí. Arrepentirse quiere decir cambiar de parecer. Y eso es exactamente lo que hizo el joven mientras cuidaba los cerdos. ¡Qué trabajo para un joven judío! La frase volviendo en sí sugiere que hasta este punto en realidad estaba fuera de sí. Hay en el pecado una locura que parece paralizar la imagen de Dios que hay dentro de nosotros y liberar al animal que llevamos dentro. Dice, el joven cambió de parecer en cuanto a sí mismo y su situación y reconoció que era un pecador. Confesó que su padre era un hombre generoso y que servir en casa era mucho mejor que la libertad del país lejano. Y bueno, acá habla de esa parte en que si él se hubiese quedado con remordimiento, con lamentación, él no hubiese pues encontrado rumbo, pero dice que él se arrepintió. Y el verdadero arrepentimiento incluye la voluntad tanto como el entendimiento y las emociones. Me levantaré, iré, diré. Nuestras resoluciones pueden ser nobles, pero a menos de que las pongamos en acción, nunca podrán en sí mismas producir ningún bien permanente. Si el arrepentimiento es verdaderamente obra de Dios, entonces el pecador obedecerá a Dios y pondrá en Jesucristo la fe que salva. Y al final vemos el regocijo que vemos y el gozo que vemos en cada una de las parábolas. Dice, vino a buscar a su padre. Aquí Jesús responde a las acusaciones de los escribas y fariseos, porque el padre no solo corrió para recibir a su hijo, sino que honró el regreso del joven por preparar un gran banquete e invitar a todo el pueblo. El padre no le permitió al hijo menor que terminara su confesión, le interrumpió, le perdonó y ordenó que empezara el festejo. Por supuesto, el padre nos ilustra la actitud de nuestro Padre Celestial hacia los pecadores que se arrepienten. Él es rico en misericordia y gracia y grande en su amor hacia ellos. Todo esto es posible gracias al sacrificio de su hijo en la cruz. No importa lo que algunos pecadores digan, no somos salvos por el amor de Dios. Dios ama a todo el mundo, pero no todo el mundo es salvo. Somos salvos por la gracia de Dios, y la gracia es amor que paga el precio. En el Oriente, los hombres mayores no acostumbran a correr. Sin embargo, el padre corrió para darle al encuentro a su hijo. ¿Por qué? Una razón obvia fue su amor por él y su deseo de demostrarle ese amor. Pero hay algo más. Este hijo descarriado había traído deshonra a su familia y pueblo. Según Deuteronomio 21, 18 al 21, debía ser apedreado hasta morir. Si los vecinos hubieran empezado a apedrearlo, habrían tenido que apedrear primero al padre que abrazaba al hijo. Voy a volver a leerlo. Dice, si los vecinos hubieran empezado a apedrearlo, habrían tenido que apedrear primero al padre que abrazaba al hijo. ¡Qué descripción de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz! Todo lo que el joven había esperado hallar en el país lejano lo descubrió al regresar a casa. Ropa, joyas, amigos, celebración gozosa, amor y seguridad para el futuro. ¿Cuál fue la diferencia? En lugar de decir, Padre, dame, dijo, Padre, hazme. Estaba dispuesto a ser un criado. Por supuesto, el Padre no le pidió que se ganara su perdón, porque ninguna cantidad de buenas obras puede salvarnos de nuestros pecados. Y así es, hermanas. Vemos el amor tan grande de nuestro Señor al venir a buscarnos y a salvarnos. Y estas parábolas yo las había leído muchas veces, pero estudiarlas más a profundidad ha hecho que me dé cuenta aún más del amor del Señor. Y hoy estaba leyendo en Job cuando termina, y ya Job ha dicho como su queja, ya ha mostrado pues lo que él piensa, sus amigos también han mostrado lo que ellos en cierta manera ven de Job y lo que podría tal vez consolarle en su momento de prueba. Y luego el Señor le empieza a hablar a Job en los capítulos 38, 39, 40, 41. Y el Señor empieza a decirle a Job como, tú estuviste cuando yo creé la tierra, en el 38.4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes, o quién extendió sobre ella el cordel? Y acá el Señor empieza a hablar de cosas específicas, como podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? Y el Señor empieza a hablar de animales como el búfalo, como la langosta, como el gavilán, como el águila, como la avestruz, como los polluelos, el leoncillo, las ciervas. Y él empieza a decirle como, yo soy el creador, yo tengo todo bajo control, yo sé cuándo ellas paren, yo sé cuántos hijos pueden tener, yo sé cómo funciona la galaxia con su esplendor, cada planeta, cada estación, cada continente que se puede sembrar. Y empieza a decirle cosas tan específicas, como también cómo se puede pescar. Y eso nos hace sentirnos tan pequeños, tan dependientes del Señor, que a veces olvidamos quiénes somos. Y cuando empezamos a conocer más a Dios, más humildes seremos. Cuando empezamos a conocer a Dios, el orgullo como que se nos baja, la altivez, la arrogancia. Y más insignificantes y tal vez nada, somos ante un Dios tan maravilloso y tan grande. Y esto nos lleva a que mostremos a nuestros hijos quién es Dios realmente, a que podamos estudiar las escrituras con esmero, con amor, con no a la carrera, no porque leí un capítulo y ya, sino porque hay una sed de conocer quién es Dios, porque queremos saber quién es nuestro Padre, y no porque alguien nos lo cuenta, sino porque lo leemos y lo estamos viendo y lo experimentamos día a día. Y el Señor dice que así como el hijo pródigo regresa a casa, el papá corrió. Y esa imagen que muestra Warren, que dice que él debería haber sido apedreado. Y más adelante él dice, ese día que llegó él debía haber sido un luto, debía haber sido el apedreamiento de su hijo por todo lo malo que hizo. Pero su padre lo abraza y hace una celebración para él. Le dice, traigan el mejor vestido, el anillo. Y lo viste de las mejores ropas. Y el Señor está buscando a aquellos que no han llegado a la salvación. Está dispuesto a sanar a esa oveja que está perdida. Y hermanas, a veces cuando pensamos en el mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura, Yo sé que nos llenamos a veces de miedo, de inquietudes, y pensamos que no podemos, y a veces nos gana más la pena y el no correr a saber que el Señor puede transformar esa vida y salvarla por toda la eternidad. Pero oremos al Señor que seamos instrumentos útiles y que cuando tengamos pena, el Señor nos ayude a que se nos vaya esa pena y sea el Señor hablando por medio de nosotras, a esa mamá que lo necesita, a esa persona que, o a esa familia que está necesitada, o aún a nuestros familiares, que sigamos teniendo amor y compasión por ellos. Y hay dos grandes mentiras que todo hijo perdido cree, y una de ellas es la autonomía, que a veces nuestros hijos o nosotros mismos como creyentes nos creemos esta mentira, que somos autónomos, que nadie nos tiene que decir cómo tal vez vivir nuestra vida ya cristiana o nuestra vida pasada. Y dice, lo que esta mentira dice es que soy humano, completamente independiente, debido a ello tengo el derecho de vivir mi vida de cualquier forma en que yo quiera. Es la creencia de que mi vida me pertenece, puedo hacer lo que quiera con ella para ser feliz. Parte de esta mentira es la creencia de que nadie debería decirme qué es lo que debo hacer. Y por eso es tan importante que estemos en una iglesia local, que estemos en un cuerpo, que tengamos ancianos, que tengamos personas creyentes a nuestro alrededor, que nos muestren a veces que no estamos obrando bien, que no estamos dejando que el Espíritu Santo ore, que seamos conformadas a la imagen de Cristo. O también que nuestros hijos sepan que su vida no es autónoma, que ellos no pueden hacer lo que quieren, porque el Señor nos ha puesto para cuidarlos y para guiarles en el camino. Y la segunda mentira es igual de peligrosa, es la autosuficiencia. Y dice, esta mentira le dice a tu hijo que tiene todo lo necesario dentro de sí mismo para hacer lo que se necesita hacer y para hacer lo que necesita hacer. No necesita tu ayuda, rescate, instrucción, sabiduría o corrección. No pasará mucho tiempo antes que tengas que lidiar con el engaño de la autosuficiencia en el corazón de tu hijo. Y a veces también somos así con Dios. Como les decía en Job, Job pensaba, y Job era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios, que delante del Señor hizo siempre lo bueno. Pero el Señor le dice, yo soy el que estoy en el control, yo soy el que guío todo, y no somos autosuficientes, no somos autónomos, necesitamos del Señor. Y ahorita pues vemos que es como de que tú lleves a tu hijo a que él pueda hacer todo, a que él sea autosuficiente, pero debemos llevarlos a que ellos sean dependientes del Señor, que necesiten al Señor para encontrar su propósito, el rumbo para sus vidas, en cualquier decisión. Como les decía, como familia debemos estar muy prestos a que así sea una decisión, por más ligera que sea, que podamos estar como familia y digamos, bueno, vamos a orar por esta situación. ¿Qué será lo mejor que el Señor puede mostrarnos? ¿Cuál es su voluntad? A veces corremos mucho, tratamos de llamar a las personas que tal vez pensamos que saben, y nuestros hijos nos están viendo y ellos saben, y más adelante ellos van a decir, mis papás no tomaban decisiones a la ligera, mis papás siempre oraban, mis papás siempre decían, debemos esperar a que el Señor nos muestre su voluntad. No corramos, porque cuando corremos y tomamos decisiones a la ligera, muchas veces fallamos o nos vamos a tener que arrepentir. Y esos tiempos de quietud en los cuales buscamos la voluntad del Señor son indispensables para que sepamos qué es lo que el Señor quiere mostrarnos, a dónde nos quiere llevar o en qué jornada estamos. Y Paul Tripp dice, nadie es autónomo, nadie es autosuficiente. Todos necesitan cuidado paternal. Creer cualquier otra cosa es engañarse peligrosamente y meterse en problemas. Padres, lo que deberían preocuparnos es que nuestros hijos crean estas dos mentiras. Puedes verlo en sus acciones, reacciones y respuestas. Y al finalizar, en el libro, él muestra que nuestros hijos necesitan, bueno, él pone 5 cosas, pero es orar al Señor y que el Señor muestre. Y él pone visión, compasión, esperanza, rescate y sabiduría. Y esto también se aplica a las personas que no han conocido al Señor. Ellos necesitan una visión de que esta vida no solamente acaba acá, sino que hay algo más allá. El Señor nos ha creado para ser eternos. Y ellos necesitan que nosotros como creyentes mostremos compasión. Y nuestros hijos también vean en nosotros esa compasión. Ellos necesitan una esperanza de que hay un futuro en Cristo. El rescate de que Jesús pagó un alto precio, su preciosa sangre. Dejó el trono de gloria, vino y se hizo hombre y pagó el rescate por nuestras almas. Pagó la ira que nosotros merecíamos. Y el quinto punto es acerca de la sabiduría. Solamente el Señor es el sabio. En Él está la sabiduría y la inteligencia. Y solo en Él hallaremos el poder ser sabios. Y dice, así como Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Él nos llama a amar y a rescatar a nuestros hijos perdidos. No demos lugar a la ira, a la frustración, la impaciencia o el desánimo. Acerquémonos a nuestros hijos con la gracia del perdón, sabiduría, corrección y rescate. Oremos cada día que Dios fortalezca nuestro trabajo como padres y que Él transforme a nuestros hijos desde lo más profundo de su ser, en donde todo ser humano, incluido nosotros, necesitamos ser transformados. Y en el podcast la hermana decía como, no se desanimen, porque ya llegamos como a la mitad del libro. Y muchas están como, ay, lo hice mal, fallé, tal vez no tuve en cuenta estas cosas cuando crié a mis hijos y ya están grandes. Pero como les decía, esto también se aplica a nuestra vida de creyentes. Y no es desanimarnos, es poder enseñar estas cosas a las mamás que son jóvenes, a nuestros, bueno, las que ya tienen nietos, a mostrar a nuestros hermanos la necesidad y el amor por las almas perdidas. Y el no tener pena, hermanas, a veces. Y una hermana me preguntaba hace como 2 semanas, pero ¿cómo lo hago? Porque es difícil, porque digamos ahorita por la pandemia no salimos. Pero ora al Señor, tal vez un mensaje por WhatsApp, tal vez un versículo. Ora al Señor y el Señor te va hasta atraer las personas. Porque yo he podido ver eso. A veces le digo, Señor, pero estoy acá, no salgo. Y el Señor a veces pone en personas cuando salgo al parque a llevar a Natanael. Y hay gente sedienta de escuchar al Señor, de conocer al Señor. Y que seamos útiles en el reino. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estas parábolas que tu Hijo Jesús vino y la compartió con sus discípulos, la compartió aún con los pecadores, con los fariseos, con los religiosos. Gracias porque tu palabra trae luz a nuestras vidas, Señor. así como ese pastor está pendiente de sus ovejas, las cuida, las lleva a un lugar seguro. Así como esa mujer busca hasta encontrar esa moneda que se ha perdido. Ayúdanos, Señor, a tener amor por las almas que se pierden, Señor, que están perdidas. Ayúdanos a tener una carga, Señor, tan grande sobre nuestros hombros, que no permitamos que esto se nos olvide, Señor. Ayúdanos a llevar a nuestros hijos al Evangelio. Que esto sea lo primordial, lo principal, Señor. Que podamos encontrar ese gozo, Señor, que solo tú das cuando un pecador llega al arrepentimiento, Señor. Gracias por la parábola del hijo pródigo, Señor, del hijo perdido, que muestra el gran amor de su padre, Señor, que abraza a su hijo y le viste de nuevas ropas, le pone un anillo, hace banquete para él, Señor. Hay regocijo en el cielo. Los ángeles también se gozan, Señor, cuando un pecador se arrepiente. Oramos por nuestros familiares. Oramos por aquellas personas a las cuales les hemos hablado de ti y no han tomado una decisión por ti, Señor. Llévalos a ti, Señor, que ellos puedan nacer de nuevo. Y ayúdanos, Señor, con la crianza de nuestros hijos. Ayúdanos a poder depender de ti, a saber que en ti está la sabiduría. Tú eres el perfecto, tú eres el grande, el sublime, Señor. Tú controlas todo, cada animal que hay en la tierra, en el cielo, en el mar. Aún los planetas, las constelaciones, cada cosa, Señor, tú estás al control. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir firmes de tu mano y a poder conocerte más y más, Señor. A poder conocer quién eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.